Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Ópera Radio, que estamos transmitiendo en vivo hoy, 9 de octubre, domingo 9 de octubre del año 2016. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como el productor Gilberto Domínguez y nuestros asistentes de producción Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Alejandro Carrasco e Iván Zaragoza, pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy en los controles, Alejandro Álvarez, a quien agradecemos que nos esté apoyando para que este programa salga al aire. Y bueno, les comento el menú del día de hoy para que ojalá les parezca apetecible y se queden con nosotros las próximas dos horas. Primero, pues vamos a comentar brevemente sobre la ópera Tristán y Isolda, que se presentó en el Metropolitan de Nueva York y que tuvimos oportunidad de apreciar ayer en el Teatro Diana. Y bueno, si usted asistió, pues también nos gustaría saber sus comentarios. Vamos a titular el programa del día de hoy como Ópera Radio de Película. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de la música de la ópera que ha aparecido en algunas de las películas. Así es que estaremos comentando esto, cómo ha influido la música de la ópera en el cine. Y la razón también de tomar este tema es porque en la segunda parte, como a las 11 de la mañana, vendrá el maestro Juan Tucán Franco, que se le conoce como Juan Tucán Franco, porque van a celebrar el 10º aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara hoy en el Auditorio Telmex, y precisamente el programa que van a presentar es Cinema Sinfónico, es decir, también las obras musicales sinfónicas que han generado el propio cine o que se han interpretado en algunas películas como 2001 Odisea del Espacio, que toma Así habló Zaratustra de Richard Strauss, y el soundtrack de algunas películas originales de esas películas. También estaremos oyendo esa música en la segunda parte. Estaremos también comentando o invitándolos también al concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es el día de hoy, y de la rueda de prensa y de los comentarios que se hicieron en esta semana que terminó ayer acerca de la orquesta. Y tendremos la colaboración de Tesi Solinís, además de nuestras secciones acostumbradas como el Diccionario del Cantante, Noticias Musicales, Eventos Culturales y Efemérides Musicales. Así es que, bueno, pues ojalá nos acompañen. El día de hoy también, como es costumbre, tenemos algunos obsequios para usted. Hoy tenemos un par de boletos, un pase doble para la presentación de Ara Malikán, este violinista que fue inclusive concertino de la Orquesta Sinfónica de España y que, bueno, ha hecho un cambio en su estilo musical, no en su técnica ni en sus conocimientos musicales, y hace un programa bastante variado musicalmente hablando. Bueno, él se presenta el 13 de octubre, el próximo jueves, a las 21 horas en el Auditorio Telmex, y tenemos un pase doble para que ustedes asistan a escuchar este gran violinista Ara Malikán. Y también tenemos un pase doble para el concierto que mencionaba hace un momento, el de Cinema Sinfónico, que es hoy, 9 de octubre, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Telmex. Así es que, si usted está interesado en cualquiera de estos dos pases, nos puede hacer favor de llamarnos al 31 34 22 22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803. Así que, bueno, ahí está la invitación. Y desde luego, si usted nos quiere comentar algo de estos temas o invitar al público y a nuestro equipo algún evento cultural, pues con mucho gusto también podemos recibir sus llamadas. Bueno, pues vamos a comentar un poco de lo que fue la presentación ayer de Tristán Isolda, que pues como era de esperarse, no hubo mucha concurrencia en el Teatro Diana, quizás habríamos 300 personas. Sin embargo, creo que todos salimos bastante, bastante contentos de la puesta en escena. Una puesta en escena, pues, moderna, vamos a decir, o sea, extrapolada en el tiempo. Recordemos que Tristán Isolda, pues, originalmente viene de una leyenda del siglo VI, y luego, pues, Wagner toma del siglo XIII, o sea, de 1210, una versión de esta leyenda, una versión de las muchas que existen de Tristán Isolda, y con eso hace su ópera. Y bueno, el día de ayer tuvimos oportunidad de ver una puesta en escena prácticamente contemporánea, que a mi punto de vista le dio mucho más facilidad de asimilarla, ¿no? Creo que utilizaron recursos bastante novedosos, y entonces se hizo menos pesada una ópera que exclusivamente de música son un poquito más de 4 horas, y que bueno, con los recursos visuales que se aprovecharon, pues creo que lo hizo más digerible. Quizás lo único que podría como poner en duda un poco es hasta dónde también se tergiversa la parte esencial de la música, porque por ejemplo en la obertura, que para mí es interesante o importante, mejor dicho, poder escucharla y apreciarla para poder entrar en esa densidad musical y en esa también profundidad, digamos, intelectual, porque está llena también de metáforas. Al poner ahí un video durante la obertura, que dura 10, 11 minutos, pues se pierde un poquito, ¿no? Vas viendo el video y no estás captando al 100% la música. Por momentos yo cerraba los ojos para poder tratar de estar en ese ambiente, digamos, que nos va llevando la ópera, para no distraerme con lo del radar. Después, hablando ya de la puesta en escénica, pues me pareció bastante buena. El director me gustó mucho, es mi punto de vista, obviamente. Si usted asistió y quiere hacer su comentario, pues está abierto el teléfono 31-34-22-22. Manejó muy bien la parte de cómo Tristán sí pretendía a Isolda, pero no se atrevía a hablar con ella, porque pues estaba siendo leal al rey, a su tío, al rey Marco. Entonces, por ejemplo, ya unos momentos antes de iniciar la ópera, digamos, o sea, terminando la obertura o el preludio, pues se ve cómo él llega y encuentra dormida a Isolda y trata de como de tocarla, como que la encuentra inalcanzable y se retira, ¿no? Eso me gustó, un detalle de la dirección de escena. También hay algo que pues una libertad que se tomó el director, porque Isolda, o sea, hablando de que la ópera maneja ciertas metáforas y habla de que el día es la mentira y la noche es la verdad, y hablando de esto porque obviamente en el día pues era el héroe, era el sobrino del rey, era todo un caballero que tenía que guardar ciertas composturas, y en la noche era él mismo y se podía entregar a Isolda y podían vivir ese amor que de día, pues Isolda ya era la esposa del rey, entonces que había que manejar apariencias, y en la noche se sentían libres. Entonces él habla de que en la noche es la realidad y el día es la mentira. Bueno, hay un momento también en que se habla de que la muerte es lo que les va a liberar, Y cuando, al final de la ópera, cuando muere Tristán y llega Isolda, el director de escena hace que Isolda se corte las venas, cosa que eso no está escrito. Quizás es más entendible, o sea, llega más a la razón de decir, ah, bueno, por eso se murió Isolda. Pero la otra parte era porque inclusive Isolda ve la imagen de Tristán como un fantasma que le invita a unirse a él. Y entonces hay una metamorfosis, ahí hay una transformación hacia la muerte, lo cual, poéticamente hablando, y estamos dentro del periodo del romanticismo, que precisamente lo máximo en el romanticismo era morir de amor, pues se daba, ¿no? Ese era lo que el mensaje que está mandando, donde ella se fusiona con Tristán, pero en la muerte. Sin embargo, aquí lo aterriza el director y hace que simule, vamos, que se corta las venas, y entonces, bueno, ya es más creíble el por qué murió, pero volvemos a lo mismo, al espacio o a la interpretación práctica o pragmática, y la otra que era pues metafórica. Pero en fin, los cantantes realmente de primera, tuvimos una Nina Stemme, que imagínense ustedes cantar una ópera que dura 4 horas, pasaditas de 4 horas, ¿no? Es agotante, y estos cantantes lo hicieron bastante bien, aunque Tristán, que fue Stuart Skilton en el tercer acto, me dio la impresión, y digo eso, me dio la impresión de que hubo una nota que se le escapó ahí, como que se le rompió, y luego por momentos, muy pocos, pero por momentos también se le notó un poco de agotamiento vocal, ya un poco rasposita la voz, pero como que recuperó y terminó bastante bien. Claro, son detalles mínimos que no afectaron a la calidad del espectáculo. Estoy hablando nada más de decir el esfuerzo que requiere hacer una ópera como estas, ¿no? Brangain era Ekaterina Gubanova, también excelente papel y excelente interpretación, igual que Evgeny Nikitin, que fue Kurbenal, que era el asistente, digamos, de Tristán. Él sí fue el fiel amigo. Y qué decir del rey Marco en la persona de René Pape. Si ustedes recuerdan, me parece que en el domingo, que fue 4 o 2 de septiembre, tuvimos precisamente algunas interpretaciones de René Pape, porque cumplía 52 años ese domingo, y precisamente lo tuvimos oportunidad de presentar aquí en Ópera Radio algunas interpretaciones de él. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentar. Bastante bien la escenografía, vestuario, movimientos escénicos, todo creíble. A mí me gustó mucho, pero desde luego la mejor opinión es la de usted. Si asistió, por favor, pues llámenos y háganos sus comentarios, ya sea vía telefónica o también vía Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Bueno, pues para oír algo de música y precisamente terminar el tema de Tristán, vamos a escuchar una partita muy breve, que es la advertencia de Brangania a los amantes Tristán e Isolda, que les anuncia que viene el amanecer. Dura más o menos 2 minutos 48 y regresamos con ustedes. Thank you. ¿Qué les pareció esta interpretación? Es Alessandra Marc en el papel de Brangania, de la ópera Tristán y Isolda de Richard Wagner, que tuvimos oportunidad de apreciar ayer en el Teatro Diana, en la transmisión que hace desde el Metropolitan. Qué hermosa música, qué melodía, cómo expresa estos sentimientos. Pero ya tenemos algunas llamadas al 31-34-22-22. Alejandro Carrasco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ernesto. Pues ya tuvimos llamadas.
No está tu micrófono abierto, me parece. Ahora sí ya.
A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya tenemos algunas llamadas para Ara Malikan. Fernando Murillo felicita al programa. Rosa Alba Fabián, ella comenta que le gustó mucho la ópera de Tristán e Isolda, que ella tuvo la oportunidad de ir ayer y que salió hasta las 5, dice.
Sí, salimos pasadita a las 4:15, algo así terminó, pero sí. Yo la verdad ya el tercer acto sí me sentí un poco de cansancio, pero quizás sería pues por ya la semana que estaba yo de mucho trabajo, pero la verdad fluyó bastante bien, bastante rápido, ¿no?
Qué bueno, muy bien. Gustó. También Marta Molina Salazar se comunicó con nosotros y te mando un saludo, Ernesto, y Leonor Vázquez. Y gracias. Para participar para Cinema Sinfónico, Sara Baraja Silva.
Ah, qué bueno. Bueno, pues ahí están, estos son los obsequios que tenemos el día de hoy. Tenemos el pase doble para Ara Malikan, que se presenta el jueves 13 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Telmex. Les decía, este músico extraordinario de Malikian, que... pues se presenta, bueno, él fue concertino de la Orquesta Sinfónica de España y hace un cambio, un giro en su estilo musical. Él habla de mucha libertad y entonces interpreta otro tipo de obras y dice que se siente más bien identificado con el Quijote, que ese sería su superhéroe. Hay una entrevista ahí donde dice que prefiere identificarse con el Quijote, que sea su superhéroe, a ser un superhéroe como Batman o Superman. Bueno, es una comparación media rara, pero él la dijo. Bueno, vamos a continuar. Ya damos por terminar el tema de Tristán y Isolda, salvo que ustedes nos llamen y quieran hacer más comentarios, con muchísimo gusto. Y bueno, decir que hoy a las 12:30 del día, pues se presenta la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro de Gollado, con el concierto que tiene como programa de Ottorino Respighi, Los Picos de Roma, después de Sir Edward Elgar, el concierto para violonchelo en mi menor, opus 85, y estará como solista William Molina. Este músico es precisamente el principal de los chelos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y después, pues termina con la obra de Igor Stravinsky, La Consagración de la Primavera. Así es que, bueno, pues es un programa bastante atractivo, sobre todo por la consagración. Bueno, por todo, realmente todas las tres obras son bastante atractivas. Hoy a las 12:30 de la mañana en el Teatro Diana. El jueves pasado fue en palco a las 8:30 de la noche. Y pues no sé si usted también asistió, pues nos pudiera dar algunos comentarios. También quiero abundar en el tema de la Filarmónica con la rueda de prensa que tuvimos el miércoles pasado, donde pues lo que comentábamos es que la administración de la orquesta nos parece que no está tomando nota de hacia dónde va. Hay gastos excesivos que nosotros recomendamos que se tomen cartas en el asunto, porque si no, pensamos que no va a haber un buen fin en esta administración. Ese es, digamos, nuestro punto de vista, y lo sustentamos obviamente en la información que publica la Orquesta Filarmónica en su portal de transparencia. Ahí si ustedes se meten a la página de la orquesta, www.ofj.com.mx, en la parte de arriba hay una pestaña que dice transparencia y ahí podemos observar los estados financieros y los gastos. Entonces, esto nos ha parecido excesivo, y sobre todo porque nos damos cuenta de cuál es la razón. No estamos hablando, o yo no estoy hablando, de la calidad musical de la orquesta, que sin duda, bueno, a mí me parece, ahora lo digo yo como aficionado, ¿verdad? Y digo, me parece que está tocando mucho mejor que antes. Eso es sin duda. El problema es a qué costo. Lo segundo es que tampoco estoy calificando al director, al maestro Marco Parisotto, como un bueno o un mal director. Yo no me siento calificado para dar ese veredicto. Sin embargo, como aficionado, puedo decir que hay cosas que me han gustado con él, pero la mayoría me parece que se toca a un volumen bastante fuerte. Y que también, desde mi punto de vista, es un poco plano. ¿A qué me refiero con plano? Precisamente porque no hace tantos matices de bajar el volumen y subir y todo esto, se oye plano. Y otro punto que me gustaría mencionar acerca de su dirección es el tempo. Para mí hace un tempo muy rápido normalmente en sus interpretaciones. Eso es cuestión de gustos. Habrá quien diga, pues precisamente lo que me gusta, el tempo que utiliza, o los fortes o fortísimos que hace. Bueno, está bien. Yo no les digo, la crítica no va por la calidad del director porque no me siento calificado para hacerlo. Doy mi punto de vista porque también quiero decir de frente, bueno, pues sí, hay cosas que me han gustado, pero la mayoría me parece que interpreta con una intensidad de volumen muy alto. Y hablando de ópera, que ahí conozco un poquito más, ha sido evidente que tapa a los cantantes. Y eso sí habla de una falta de conocimiento en la dirección operística. Eso es lo que podría decir de él, pero no es lo que yo estoy criticando de su temporada, de su responsabilidad que tiene con la orquesta. Tenemos que él desde enero del 2014, aunque el contrato está en febrero del 2014, tomó las riendas de hacer este proyecto. Ok, que cambiaron a los músicos, los sacaron. Yo no estuve de acuerdo, y creo que nadie estará de acuerdo, de la forma en que lo hicieron, que fue una forma pues poco cortés y poco agradecida, porque podían haberles dado las gracias a los músicos y sacarlo de una forma digna. Yo no estoy discutiendo ni estoy pretendiendo de que regresen los músicos anteriores, ni me corresponde a mí, ni es lo que me inquieta. Me inquieta, bueno, sí, saber la actitud que tuvieron, que fue para mí deplorable, y ahí está también la Comisión de Derechos Humanos, que determina después de un año de estudios y de comparecencias, determina que se violaron los derechos humanos de los músicos, así como los derechos laborales. Eso no lo digo yo, lo dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso sí lo critico, y critico más fuerte que no se tomen cartas en el asunto, que la doctora Miriam Bachés no tome medidas para que eso no se repita, porque aparentemente sigue habiendo abusos por parte de la dirección de la orquesta, vamos, o de la administración de la orquesta. Y lo puedo sustentar también, lo puedo sustentar. Eso es lo que estamos hablando. Y hablando ya de los gastos, pues yo no sé qué les parezca que haya más de 800 mil pesos de enero a julio pagados al Hotel Roma, ¿no? Y esto es por hospedaje y alimentos de músicos. Tenemos también, por ejemplo, una declaración que hizo Arturo Gómez Pulat, que es el gerente de la orquesta, lo declara a Mural, me parece que en el periódico del lunes pasado, donde dice que lo que sucede por esos gastos es que a finales del año pasado y principios de este año no tenían a los músicos ya definidos de la orquesta. Es decir, después de más de 2 años al frente de la orquesta, todavía no se tiene una orquesta consolidada. Que eso es parte también de lo que estamos denunciando y de lo que decimos. No puede ser. 2 años y medio y todavía sigue rotando músicos, sigue cambiando a los músicos. ¿Qué está pasando? Hasta la declaración del lunes, Arturo Gómez reconocía que todavía a principios de este año. Ayer leía yo en el periódico una crónica de Jaime García Elías, donde dice, orquesta adulta. Lo estoy diciendo de memoria, no sé si es literal, pero algo así. Y hablaba de que ahora sí ya es una orquesta madura y no sé qué. Yo digo, bueno, ojalá. Eso es lo que me gustaría tener aquí en Jalisco, que nuestra orquesta fuera una orquesta madura y adulta. Pero ¿cómo se puede lograr si estamos cambiando y cambiando? O se hizo adulta en 5 meses para acá, porque hablan de que todavía a principios de año no tenían la orquesta, es decir, en la primera temporada. Entonces, la segunda temporada en estos 6 conciertos ya se consolidó y ya maduró la orquesta. Bueno, no sé si estén de acuerdo o si es posible eso. A mí, por lógica, no me suena, pero bueno, eso lo menciona ayer García Elías y además dice que fue un extraordinario concierto. No lo dudo. Les digo, yo creo que la calidad de la orquesta es mejor y les invito a que vayan. No se trata de boicotear a la orquesta, se trata de decir, oigan, nos parece que hay algo mal, y ni siquiera nos contestan. Y no a mí, como Ópera Radio o Ernesto Álvarez. Han sido declaraciones de diferentes opiniones y que han salido en los periódicos, en diferentes periódicos, y no dan la cara. Yo he tratado de hablar con Arturo Gómez, bueno, he hablado con él, lo he invitado, desde febrero que empezamos a sacar esos temas, que venía todavía al programa Arturo Gómez, me hacía favor de venir. Él me dijo que sí, que con mucho gusto iban a contestar. Yo todavía hace 2 o 3 semanas hablé con él y le dije, oye, Arturo, necesitamos respuestas. Me dijo que con mucho gusto y que nos íbamos a reunir, pero no se ha dado esa reunión. Y bueno, yo quisiera pues tener aquí a alguien que hiciera la contraparte. No para discutir, ni para pelear, ni es aclarar, pues si nosotros vemos que la información pública menciona que está en un déficit realmente alarmante y la tendencia es alarmante, pues ¿qué van a hacer para revertir esa tendencia? Es lo único. No queremos que el proyecto aborte, no queremos que la doctora Miriam Bachés, o bueno, yo al menos estoy hablando por mí, no pretendo que ni que la despidan, ni que queremos que corrijan el rumbo. Que no puede ser que esté sucediendo lo que, o sea, se les aumentó, que esté sucediendo lo que está pasando en la Filarmónica. Les aumentaron el presupuesto en 10 millones, que no es cosa mínima, porque eran de 30 millones, ahora tienen un presupuesto de 40 millones, un subsidio del gobierno, y no les alcanza. Tienen pérdidas. En todo 2015 se perdieron, bueno, aquí sí voy a hablar de memoria, aunque son datos que he manejado bastante, pero en el 2015 perdieron cerca de 700,000 pesos, 680,000. Ahorita en 6 meses, de enero a junio, llevan una pérdida de 1,700,000. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y todo esto es por gastos excesivos, ¿no? Ya independientemente de que si el sueldo de Parisotto de $12,000, yo en una oportunidad también que tuve de hablar con la doctora Bachés, le decía, bueno, mire, doctora, esto de las finanzas así tan, tan tristes que están, fuera lo de menos si tuviéramos a cambio qué. A cambio, lo que ojalá que fuera, como acusaba ayer Jaime García Elías, una orquesta adulta, una orquesta madura. No la tenemos. Tenemos músicos que están rotando. Es como nosotros tener un restaurante y presumir que tenemos la mejor atención, pero porque me traigo al chef de un restaurante prestado, porque me traigo a 5 meseros de los mejores restaurantes que hay aquí, pero que se van mañana, pasado mañana, y si ustedes van a mi restaurante, pues dicen, oye, qué buen servicio, oye, qué buen cocinero. Sí, nada más que el cocinero no está de planta, se va, y así están los contratos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine esta administración? ¿Nos vamos a quedar sin orquesta? Bueno, vamos a un corte porque ya me estoy pasando de la media y regresamos con el tema y con la música. El teléfono de nosotros es 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Les recuerdo que tenemos un pase doble para que usted asista a ver y escuchar a Ara Malikian el jueves 13 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Telmex, y otro pase para el concierto de esta tarde a las 6 de la tarde también en el Auditorio Telmex con Cinema Sinfónico para celebrar los 10 años ya de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Adelante con el corte y regresamos.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento.
¿Sabías que en la Plaza de Toros de Valencia, el 25 de septiembre del año 1904, se representó la ópera Carmen y la cuadrilla que aparece en la ópera lidió un toro para mayor amenidad, saliendo el público muy complacido de aquel espectáculo lírico taurino?
Bien, ya regresamos, son las 10 de la mañana con 38 minutos. Y tenemos listos para ustedes el diccionario del cantante, que vamos a ligar también con las noticias musicales para continuar con el programa de Ópera Radio. Y vamos a abordar el tema de las música de operística que ha influido en el cine. Entonces vamos al diccionario del cantante y noticias musicales.
Ópera Radio presenta el diccionario del cantante del autor Roberto Bañuelas. El léxico que todo amante de la música debe conocer.
Canzone vocal. La forma más característica de la canzone vocal italiana es la referente a la napolitana. Falsete. Sistema artificioso de canto, adoptado por las voces masculinas para superar las limitaciones de la extensión del registro agudo. Monólogo. Parlamento o escena de un solo personaje, obra compuesta para un solo actor. Tensiones. Los esfuerzos de tensión corporal entorpecen la libre emisión y acortan la extensión de la voz.
Ópera Radio presentó el diccionario del cantante del autor Roberto Bañuelas, el léxico que todo amante de la música debe conocer.
Noticias musicales. La información más relevante de la música y la cultura.
Nacionales. El Informador. La expansión de palco. A 6 meses del inicio de las actividades del Palacio de la Cultura y la comunicación a su oferta cultural y de espectáculos que sumara a la Academia de las Artes con la incorporación de 2 escuelas, de danza y música respectivamente. La maestra de ballet, Ana Jurado, será la encargada de dirigir las clases de danza, mientras que el músico, Christopher Wilshire, será el propio en la escuela de música, misma que contará con 3 niveles. Uno básico, en el que se impartirán clases con el método Suzuki, nivel intermedio y nivel avanzado. El diario NTR. Centro Cultural Constitución abre sus puertas. 6 años y 140 millones de pesos tuvieron que pasar para que los vecinos de la colonia Constitución, en Zapopan, vieran la apertura del Centro Cultural Constitución. Gerardo Asensio, director de Cultura, señaló que en octubre ya recibirán a más de 700 personas entre estudiantes y usuarios de los servicios públicos. Una de las zonas más importantes del recinto es el auditorio, que cuenta con 500 localidades. Es ahí donde se estarán presentando el coro municipal, la Orquesta Sinfónica y de Cámara, además de invitados. Internacionales, RCN Radio. La mezzosoprano Joyce Di Donato lanza disco por la paz. La mezzosoprano estadounidense Joyce Di Donato lanzará un mensaje de esperanza y paz a través de su nuevo álbum In a War and Peace, Harmony Thug Music, una recopilación de 15 arias bélicas y reconciliadoras. Di Donato señaló que para seleccionar el material del disco empezó a mirar la música de hace 300 años y se dio cuenta de que hablaban de los mismos problemas, pues trataban de la guerra, el deseo de lucha, la revancha, el afán por la esperanza, la adquisición de la paz y el júbilo. Este proyecto cuenta con dos discos, Guerra y Paz. Quiero enseñar la oscuridad de la guerra y arquear la historia para terminar en la luz de la esperanza, declaró la ganadora de 2 Grammy.
Ópera Radio presentó Noticias Musicales, la información más relevante de la música y la cultura.
Bien, ya estamos de regreso y aprovechando las noticias musicales, aunque no son muy buenas, lo que voy a comentar ahorita es que Jonas Kaufmann, este gran tenor alemán, pues va a ser también operado, tiene unos nódulos
un hematoma en la garganta.
Un hematoma en la garganta, así es que esperemos que salga bien y que se recupere pronto y pueda tener presentaciones, porque por lo pronto ahorita las canceló. Y otro gran cantante como es Dmitri Borostovsky, que tiene un tumor en la cabeza y va a ser intervenido. Ojalá que también todo salga bien, primero de su salud y pues segundo también que no vaya a perder su voz o su capacidad para cantar, ¿no? Bueno, pues esas como un complemento a esas noticias. Vamos a música. Les decía que el cine pues ha aprovechado también la belleza que existe en la música de la ópera y ha llevado pues a varias películas, interpretaciones de algunos fragmentos o arias o oberturas de óperas. En este caso, por ejemplo, vamos a iniciar con la ópera de Mendigo a Millonario, que es una película de comedia dirigida por John Landis y estrenada en junio de 1983, que se trata de dos ancianos corredores de bolsa de Wall Street que realizan una apuesta en la cual intercambian el estilo de vida de un millonario corredor de bolsa por la de un limosnero de color, que es Eddie Murphy, y viceversa. Bueno, para esto ellos utilizaron la obertura Las Bodas de Fígaro, que vamos a escuchar también, es del disco, ¿verdad? Del disco, el track 1, Las Bodas de Fígaro, es la obertura. Adelante. Thank you. Bien, esta fue la obertura Las Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, y que, bueno, fue usada en la película de Mendigo a Millonario, y hoy estamos hablando precisamente de la incursión de la música operística en el cine, y más adelante estaremos hablando de la música del cine, ¿no? Porque hoy se celebra los 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Estará aquí con nosotros el maestro Juan Franco, Juan Tucán Franco, para hablarnos de esto, y además nos dan generosamente un pase doble para el concierto de esta tarde a las 6 de la tarde en el Auditorio Telmex. Y también tenemos el pase doble para Ara Malikian este jueves 13, que en un momentito más también estaremos escuchando una interpretación de este gran violinista. Esto es para el 13 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Telmex. Si a usted le interesa, pues llámenos al 3134-2222 y digan que quiere participar en la rifa de algo. Tenemos también ya llamadas, tenemos por Facebook, ¿o qué tienes?
No, solo aquí quería hacer un comentario, Ernesto, de que no solamente aprovecharon lo bello de la música, sino que también buscaron hacer como un paralelismo argumental con la obra precisamente de Las Bodas de Fígaro, ya que en ambos estaban buscando como la clase social baja, como recuperar su dignidad ante la clase social alta. El drama, bueno, también es muy parecido, hay pues los engaños, las peripecias, todo lo que ocurre en la película es también como algo relacionado a la obra.
Muy bien, oye, qué interesante comentario, sí, muy bueno. Y claro, recordemos que Mozart era precisamente lo que refería, ¿no? De cómo las clases sociales, pues, oprimían, las clases sociales altas oprimían a las bajas. A nosotros ahorita no nos parece que nos llame la atención que, por ejemplo, en esta ópera abre el sirviente, ¿no? Fígaro, con un aria. Para aquel entonces, en la corte, que la ópera la abriera un sirviente era atrevido, ¿no? Porque pues debería de hablar de mejores clases. Pero bueno, tenemos llamadas telefónicas. Aquí está ya Miguel Laguna. Miguel, buenos días.
Ernesto, buenos días también para ti. Pues ya tenemos un montón de llamadas para los boletos.
Muchas
para
gracias.
Cinema Sinfónico, está participando Samantha García, Karina Ornelas Molina, que manda muchos saludos. Y es lo mismo, Samantha Martínez García. Llamó y se comunicó también por Facebook.
Ah, qué bueno. Gracias.
Ok, y para Ara Malikian, es Claudia Julieta Díaz. Gustavo Cuellar dice, muy interesante, ayer Tristán e Isolda y la charla previa a cargo de Ernesto le pareció de lo mejor.
Muchas gracias.
Emma Gobea, Zenaida Nuño Galán, Fabiola Romero, Marisa Silvia Custodio, que manda saludos, Luis Daniel Larriero, que pregunta si podríamos hablar de la ópera Artaserse.
Ah, insiste Daniel, pues sí. Uh-huh. Mira, yo te he ofrecido, obviamente estamos abiertos a las sugerencias. Yo he reconocido, no la conozco, pero déjame ponerme a estudiarla o si alguien del público quiere exponer el tema, aquí también estamos abiertos y nos gustaría mucho además que también esta comunidad pues participara. Yo realmente no la conozco, Daniel, por eso le he sacado la vuelta, pero voy a procurar pues buscarla y acercarme a ella para poder platicarla aquí.
Ok, también Miguel Villanueva participa. Marta Lucero Aranda dice, quiero agradecerles por la obra, ya que fui una de las ganadoras y se le hizo muy didáctica y asistirá a partir de hoy a más obras.
Ah, qué bueno.
Y un comentario del señor Jesús Pimentel, manda un saludo y dice que, lo cito, asistí a Tristán e Isolda Aldiana y realmente me gustó mucho la producción, excepto que considero que la solución escénica para el final, es decir, para las muertes de los protagonistas, no estuvo a la altura de la grandiosa música.
¡Eso! Bien, yo lo omití, pero a mí también el final tan oscuro, inclusive pues no queda claro los asesinatos que suceden en ese momento, ¿no? Porque si bien sí queda porque se menciona que queda muerto Melot, también muere Curvenal, ¿no? Y ahí prácticamente no se vio nada, estaba todo oscuro. Y yo insisto que también demerita un poco el haber hecho que Isolda se cortara las venas. Bueno, aparentemente vamos a cortar las venas para morir. Creo que toda esta metáfora y toda esta poesía y todo este pues pensamiento más profundo, ¿no? Que es parte de lo que es la corriente del romanticismo, pues se desvirtúa ahí. Pero Bueno, sí, de acuerdo que ese final estuvo un poco extraño porque fue demasiado oscuro y yo no me percaté al menos de la muerte de Courvenal y de Melot, pues porque de Melot porque lo menciona en el texto, uh-huh. pero no se ve este conflicto entre ellos dos, este pleito donde se matan mutuamente, ¿no?
Pues sí, o sea, hay que hacerla sí, reclamarle, ¿no? ¿Qué les pasa?
Sí, bueno, son las cosas de las direcciones escénicas, ¿no?
Uh-huh. También unos comentarios de Martina Carrillo, dice, felicita el programa, y dice que fue ayer al Diana y le gustó mucho.
Gracias, Martina, además me hizo favor de regalarme una manzana y un durazno que me sirvieron de mucho, gracias.
Supongo que me dices que duró casi 5 horas.
Pues sí, de las 11 de la mañana a las 4 y 10, algo así salimos.
Bastante cansado entonces.
Pues fíjate el primer acto dura 1 hora y media, el segundo y el tercero más o menos 1 hora y cuarto cada uno, uh-huh. Poco más, poco menos. No se me hizo pesado, hasta el tercer acto sí ya me, les decía uh-huh. hace un momento que me empecé a sentir cansado, pero realmente fluyó bastante bien, creo yo, ¿no?
Sí, de hecho también la Martina Carrillo nos dijo que sí tenía aguantar porque estaba buena, uh-huh. pero sí dice que sí estaba un poco cansado.
Sí, 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 y sobre todo que ya eran las 4, ya hacía hambre, y bueno, en fin, ahí
también
está.
Gloria Briseño dice, me gustaría si es posible que comentaran entre telones de la obra musical y que lamentablemente que la gente no asista a las obras de Wagner, habla de Tristán e Isolde.
Sí, uh-huh. pero no entendí que de la obra musical o qué.
Sí, me gustaría si es posible que comentaran los entretelones de la obra musical. Uh-huh. Supongo que cuáles fueron, es lo que quiere saber.
Bueno, sí.
Sería buena idea si nos Hola. Aclarara el
sí,
comentario.
Un poquito, si lo amplía, ¿verdad?
Gloria Briseño, por favor. Y Juan Carlos Ortega dice, tuve la oportunidad de ver la obra de Tristán e Isolda. Fui uno de los ganadores del abono y cuando llegué al teatro me comentaron que no estaban enterados. Y que aún así le dieron ingreso al teatro y que le mandaron correo a la señorita Zambrano para ver cómo se podía solucionar.
Sí, ayer me di cuenta de eso también. Vamos a hablar con Iván, pero lo que me dijo la señorita Zambrano, Ana Zambrano, me dice que no hay ningún problema. Obviamente se les va a dar, que solamente en esta ocasión pues tuvieron que dar el boleto solo para Tristán y Isolda, pero que ya en esta semana queda arreglado el abono. Así que bueno, pues les ofrezco a todos una disculpa, aunque afortunadamente pasaron a la función, que era la primera, o sea, no se han perdido de nada, y esperamos solucionar, o que se solucione esta semana, ya que les entreguen el abono. Por cierto, a propósito de abono, les recuerdo que en octubre 29, el sábado, ese sí será a las 12 del día, y bueno, esa noche vamos a tener que cambiar el horario, el domingo 30 ya tendremos que retrasar el reloj, pero el domingo 29 a las 12 del día estará Don Giovanni, esta dura solamente 3 horas 22 minutos comparada con la otra de casi 5 horas, y luego en diciembre 10, o sea en noviembre no tendremos ninguna proyección, en diciembre 10 tendremos La Mort de Loin, esta obra de es una compositora, o sea una mujer compositora, que pocas oportunidades tenemos de oír obras así. Así es que, bueno, será muy interesante escuchar esta obra. Yo creo que será estreno en el Metropolitan, no lo sé. Es una ópera nueva, es una ópera que se estrenó, por aquí tengo el dato, en el año 2000. Es una ópera en 5 actos de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, con libreto en francés de Amin Malouf, y que tuvo su premier el 15 de agosto del 2000 en el Festival de Salzburgo. Así es que, bueno, el argumento se desarrolla en el siglo XII, en Aquitania, en Trípoli y en el mar. Así es que ya hablaremos a su tiempo de esta ópera. Y después en enero iniciamos con Nabucco, luego Romeo y Julieta, también en enero. En febrero Rusalka, en marzo La Traviata, en marzo también Idomeneo, y finalmente las últimas óperas son Eugene Onegin y El Caballero de la Rosa. Así es que esa es la temporada de el Metropolitan, que tiene a bien pues pasar la vía satélite y que el Teatro Diana pues las transmite, y aquí estaremos obsequiando boletos por cortesía del Teatro Diana. Bueno, vamos a más música y ahora toca a una de mis óperas favoritas, o mi ópera favorita, que es Andrea Chenier, y esto es La Mama E Morta, que aparece en la ópera Filadelfia. Le voy a pedir a mi compañera Tania Rodríguez que por favor me haga un comentario acerca de esta similitud, bueno, de esta ópera, o de esta área incluida en esta
en la película de Filadelfia.
Vamos.
Bueno, como dato curioso, esta película fue la que convirtió a Callas como un ícono gay de la época. Aparte de que, bueno, en esta película la escena donde aparece esta aria es como muy desgarradora, porque es cuando el personaje principal, que es Tom Hanks, más o menos la trama de la historia es de que él se contagia de SIDA, es homosexual, entonces en el bufete jurídico en el que trabaja lo despiden, él contrata a Denzel Washington como su abogado para que lo defienda, pero en esta escena precisamente él explica como su pasión por la ópera y se lo explica con esta canción en la que él ya está designado a morir, dice que pues sabe que va a morir, que no se puede salvar del SIDA, pero que no le importa, o sea, que tiene que seguir viviendo, que lo va a luchar para...
Por su dignidad.
Para la dignidad, uh-huh, y todo eso.
Porque él había sido despedido precisamente por el problema que tenía SIDA, ¿no?
Sí.
Y entonces dice, bueno, no, hay que luchar con esa discriminación, o sea, eso no es... Bueno, muy bien. Pues me indican, vamos a corte y luego a la música. Bueno, vamos a corte, regresamos para volver a retomar este tema de Filadelfia.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que? La Dama del Lago de Rossini fue la primera ópera que se basó en obras románticas de Sir Walter Scott. Para 1840, apenas 20 años después de La Dama del Lago, hubo 25 óperas italianas sobre obras de Scott, siendo la más famosa la de Donizetti, Lucia di Lammermoor.
Bien, ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, nos estaba hablando Tania de esta interpretación de La Mama Morta, que se incluye en la película Filadelfia, y que bueno, precisamente en esa película estaba interpretado por María Callas, una extraordinaria interpretación de esta cantante, y que bueno, decías que con esto tomó mucho aire o mucha popularidad en lo que es el movimiento gay. Pero me gustaría que leyeras un poquito del texto de esta área, por favor.
Sí, bueno, esta es la parte en la que la mujer declara su amor por Chenier, así como Tom Hanks está declarando su amor por la ópera y
por la vida.
Bueno, ahí es cuando le explica cómo él ama la ópera, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que le da el valor como de seguir viviendo. Ahí ya viene ya el...
Okay.
Bueno, dice esta parte. Fue entre aquel dolor como el amor llegó a mí. Una voz llena de armonía me dijo, vive todavía, yo soy la vida. En mis ojos está tu cielo. Yo me encuentro en tu camino, te socorro, sonríe y espera, yo soy el amor. Alrededor todo es sangre y barro, yo soy divino, soy el olvido. Soy el Dios que desciende de las alturas y hace de la tierra un cielo. Ah, yo soy el amor, yo soy el amor. Y bueno, en la película no se puede escuchar muy bien porque está un diálogo con Tom Hanks, pero también es muy interesante.
Entonces, pero aquí el área
aquí sí lo vamos a escuchar bien. No es la versión con María Callas, pero también es muy interesante escuchar.
Muy bien. Entonces escuchemos La Mama Morta de la ópera Andrea Chenier.
Thank you.
Bien, ya estamos de regreso. Esto fue La Mama Morta. Y ya tenemos en la línea a nuestra amiga Tessy Solinis. Buenos días, Tessy. ¿Cómo estás?
Hola, Ernesto. Muy buenos días. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Bien, también. Muchas gracias.
Qué bueno.
Pues esperando tu comentario. Esperando tu comentario. Siempre interesante. A ver.
Gracias. Pues bueno, independientemente de la calidad de espectáculo que presenciamos ayer de la Fuera del Baus, digno de cualquier gran ciudad del mundo y sobrepasando las expectativas, sucede este festival cultural permanente. Es el primer evento de gran magnitud de su tipo organizado por un gobierno municipal que se llevará a cabo del 8 de octubre, es decir, del día de ayer, y hasta el 26 de noviembre. Y bueno, será un interesante experimento para ver si los tapatíos, uno de los públicos más difíciles en el país, nos volcamos a las calles para disfrutar estos proyectos que se han fraguado desde hace meses. Teatro, danza, música, literatura, cine, de compañías locales y extranjeras nos permitirán tener un abanico amplio de actividades. Y para recordarle a la gente, les comento que contará con 794 actividades, 84 compañías participantes de 10 países y 122 sedes distribuidas en 71 colonias de Guadalajara. Llama la atención el interés de llevar la cultura a la zona oriente de la ciudad, una de las áreas más abandonadas desde hace años, para implementar proyectos de arte y cultura. No solo se desarrollarán allá cerca de 226 actividades, sino que además se implementará un sistema de transporte para las personas que viven en la parte oriente de la ciudad, trasladándolas a los eventos que se llevarán a cabo en el centro histórico. Conozco a muchas de las personas involucradas en la organización y operación de este evento. Confío en su formación, profesionalismo y entrega. Sé que harán lo posible para que disfrutemos de espectáculos de calidad. Ahora nos toca a nosotros involucrarnos, asistiendo, recomendando y también sugiriendo las cosas que podrían mejorarse. Somos poco críticos, pero muy criticones. A veces emitimos juicios sin tener suficientes argumentos. Así somos los tapatíos. Recomiendo que vayamos a las actividades de este festival con disposición y espíritu de goce. Una vez vivida la experiencia, que reconozcamos lo bien logrado a través de comentarios a las personas del staff, en redes sociales o medios de comunicación. También si esta no fue satisfactoria, seamos capaces de identificar en qué se falló, con el ánimo de que se mejore y logre sus objetivos para la siguiente emisión. Esto permite que nuestro nivel de análisis se vaya afinando, que disfrutemos de una actividad cultural y artística, pero dando espacio a intercambiar las ideas con nuestros compañeros asistentes. Justamente como cuando acudimos al cine, que algunos tenemos la costumbre de ir a cenar para discutir con nuestros acompañantes a la función acerca de la trama, la fotografía y las actuaciones. Lo mismo debemos hacer con los niños y adolescentes, darles argumentos sólidos para identificar lo bueno y lo malo en el montaje. Yo agradezco que proyectos como Sucede ocurran, porque sin invertir un peso podemos compartir esta experiencia con otros, compartir un mismo espacio con gente diversa, tomar el espacio público y recorrer las calles. Ayer tuve que irme antes de que terminara el espectáculo de la Fuera del Baus, porque mis hijas ya estaban cansadas. Caminar entre miles de personas llevando de la mano niñas pequeñas podría parecer aterrador y en algún momento sentí hasta pánico. Sin embargo, a mi paso entre la multitud, sentí empatía porque la multitud cedía un pequeño espacio para dejarnos pasar. Un señor me dijo, no la suelte, señora, no la suelte, siga caminando. A mí ese comentario me dio mucha alegría, porque sé que ese pequeño gesto amable se desprende de la felicidad de apreciar la estética y la armonía del arte. Por eso, no me queda la menor duda de que el arte y la cultura ayudan a construir la paz. Muchas gracias.
Pues al contrario, Tessy, muchas gracias a ti y muy muy bueno tu comentario, como siempre. Y realmente, pues bienvenido a este nuevo festival de Sucede, ¿no? Que es ahora del Ayuntamiento de Guadalajara. También creo que en coordinación con la Secretaría de Cultura, pero que permanezca por muchos años. Y como dices, qué bueno que también van al oriente de la ciudad, que ha estado también tan desdeñada, ¿no?
Sí, vamos a ver, pero nos toca a los tapatíos y también a los que viven en otros municipios acudir,
claro,
y compartir nuestra experiencia para que eso ayude a enriquecer lo que se está haciendo.
Es correcto, sí, efectivamente. Hay muchos esfuerzos y a veces nosotros como ciudadanos no correspondemos a ellos, ¿no?
Sí, no, seguramente te ha tocado como a mí ir a grandes eventos o pequeños eventos en donde no hay una asistencia suficiente como o que me merecida, pues, para la calidad de espectáculo, ¿no?
Uh-huh, sí. Pues, qué bien que lo mencionas, Tessy, y esperamos tu comentario en el próximo mes. Aquí estamos.
Será un gusto.
Escuchándote. Gracias. Un abrazo, Tessy.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente. Tessy Solinís, que cada mes nos hace favor de hacernos su comentario. Y bueno, sí, esto de sucede está bastante bien. Ojalá que permanezca y que no sea nada más de este trienio o de este año nada más. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el programa, vamos con más música. Aunque también quisiera me mandan un mensaje donde aparece, ayer hubo una manifestación, digamos, tranquila o musical de los músicos de la orquesta de típica, también del estado, que está viviendo una situación muy crítica. O sea, no solamente es lo que toleran de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, digo lo que toleran, me refiero a esos desajustes económicos, y otros más, porque volviendo al tema de nuestro Parisotto, tengo entendido que, por ejemplo, en la primera temporada, en uno de los conciertos que dirigió, que fueron tres, solo fue a dos ensayos y desde luego a las presentaciones. Y peor aún, que en otro concierto solo fue a un ensayo y a las dos presentaciones. Con un sueldo como ese, o sea, todo es relativo de si es caro o es barato. ¿Qué estamos obteniendo a cambio? Estamos teniendo una orquesta, como decía ayer, adulta, decía García Elías. Pues yo creo que eso sería lo mínimo que podemos esperar, pero no creo que esté. Y bueno, el Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco ayer repartió unos cartelitos y tocaron ahí en Chapultepec y dice: en la orquesta típica trabajamos bajo protesta hasta que la firma de nuestras condiciones generales de trabajo sea una realidad, con dignidad y respeto por el derecho que nos corresponde. Y bueno, lo que sucede es que ellos también tienen un contrato mensual, es decir, no pueden pensar en largo plazo, mediano plazo, porque se le renueva el contrato mensual, y además tiene una serie de restricciones también presupuestales. En fin, hay una problemática seria en lo que se refiere a eso. Igual al coro del Estado. El coro del Estado, de tener 40 elementos, ahora tiene 28. Ahora, por ejemplo, para la ópera Otelo, que se presentará en noviembre por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pues el coro oficial es el de Zapopan. Entonces pregunto, ¿para qué tienen el coro del Estado? No le reponen personal. En fin, ahí está una problemática también que habría que ventilar. Ojalá que tengamos tiempo en algún otro programa y traeremos, a lo mejor si aceptan, a personas, a cantantes del coro del Estado y también pues de la orquesta típica. Pero bueno, vamos a continuar con música. Vamos a oír ahora de Mi Pie Izquierdo, que narra la inspiradora vida de Christy Brown, es un pintor, poeta y escritor irlandés aquejado de parálisis cerebral y en su caso triplejía, que nació en una familia pobre y con el apoyo de su voluntariosa madre, pues una profesora, y con su tenacidad desde luego echó por tierra todas las barreras que impedían su integración a la sociedad al aprender a usar el pie izquierdo para escribir y pintar. Realmente un ejemplo. Y bueno, para ilustrar esa película de Mi Pie Izquierdo, también utilizaron de Mozart, pero ahora de la ópera Così fan tutte, una aura amorosa. Vamos a escucharla y regresamos. Vamos a escuchar un fragmento nada más. Adelante. Ristoro al cuore Bien, esto que estamos escuchando es un aura amorosa de la ópera Così fan tutte, Así lo hacen todas, esta ópera de Mozart, y que se utilizó en la película Mi pie izquierdo. Y les decíamos que estamos ópera radio de película, porque estamos presentando a ustedes algunas áreas o aberturas que se han utilizado en películas. Y también ya está aquí con nosotros el maestro Juan Franco, Juan Tucán Franco, que nos va a hacer la invitación para estar hoy en el concierto que hacen a las 6:00 p.m. en el Auditorio Telmex, aquí a un ladito donde nuestras instalaciones, y que, bueno, por el aniversario número 10. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y sabemos de tu agenda ocupadísima, así es que valoramos mucho que te hayas dado un tiempo para venir aquí con nosotros.
Es un gusto estar acá.
Gracias. Vamos a darle salida a las llamadas y entramos ya de lleno con el concierto de esta tarde.
Sí, yo paso unos participantes para Ara Malikian y Tene se encarga de unos comentarios en Facebook que también nos mandaron. Yolanda Rodríguez Carrillo, Antonio Puyal dice muy buen programa, Juan José González Cortés, Magali Mendoza, Paulina Olvera dice que please se quiere ganar las boletas. Irma Sánchez Lozano está totalmente de acuerdo en todos los comentarios hacia la Filarmónica.
Gracias.
Ana Norma Córdoba, Laura Lisbeth Reyes, María del Refugio y Ofelia Brambila. Saludo a todo el staff y a Ernesto.
Gracias, qué amables.
Todos participantes para Ara Malikian.
Muy bien. Tania, ¿tú tienes por Facebook?
Sí, tengo el comentario de Valentino Aragón, que dice de los datos entre telones de la ópera Tristán e Isolda, es conocida la leyenda del romance prohibido entre Wagner y Matilde, esposa del amigo que alojó a Wagner durante su exilio. Sus amores eran durante la noche, mientras los arropaba la luna. Se dice que esta mujer fue la Isolda real, en el corazón de Wagner. Dice, de hecho, y a raíz de esta relación, Wagner compone los Wiesentlieder sobre poemas que la misma Matilde dedicará a Wagner. Entre ellos, bueno, Der Engel y más. Dice, estos poemas describen cómo Matilde platica sus dolores de amor a las flores que cuida en su invernadero.
Es correctísimo. Ahí está la respuesta de la llamada que nos hacían.
De Gloria Briseño.
O sea, creo que ahí se proyectó Wagner, ¿no? Con esta mujer Matilde, que era, como decía, esposa de un banquero, Wassendonck, que pues lo protegió, fue su mecenas, y bueno, pues así le correspondió, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Algo más?
También me parece que había un mensaje, bueno, en la publicación, ahorita te lo busco, Ernesto, si quieres, sí. Cuando lo tenga listo, te lo paso.
Muy bien. Bueno, pues aprovechando el poco tiempo que nos queda, bueno, que todavía media hora de programa, y pues aprovechar aquí al maestro Juan Tucán Franco para que nos platique. Hoy celebran 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. ¿Cómo es la formación de esta orquesta? ¿Cómo nace esta idea? ¿Y cómo se sostiene? ¿Qué es lo más importante? Porque ya son 10 años.
Claro. Sí, hoy realmente es como el after party,
¿no? Ah, muy bien.
La celebración la tuvimos en enero, en la fecha de fundación de la asociación. Hicimos un concierto de aniversario en Teatro de Gollado, con la quinta de Tchaikovsky, con el concierto número 3 para piano de Beethoven y con el Sensemayada.
Ah, correcto.
Las revueltas, estuvimos de gala y ahora nos toca hacer la parte, te digo,
más festiva y más light, digamos, exacto, más ligera.
Pensando algo para toda la familia, para todas las edades, en un homenaje al cine. He escuchado yo con muchísimas orquestas y he hecho conciertos en donde seleccionas música de películas y haces un concierto de... En esta ocasión hay un hilo conductor, un guión, una historia, una cronología, y tratamos de abarcar desde los inicios hasta la época actual, ¿no? Y darle como un sentido histórico al concierto. No hacer solamente por hacer temas de películas, sino homenajear al cine por medio de la música, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, te decía que está pensado para toda la familia, para que nadie se quede en casa, desde el niño hasta el abuelito, porque hay desde Candilejas hasta Frozen.
Sí, sí, sí. Pues precisamente traemos algo de música. Tenemos La Novicia Rebelde, la obertura, que si quieres la oímos y regresamos con el tema. Vamos, es ya de la USB, ¿verdad? Estaría haciendo el track 2 de la USB. Y es la obertura, dura 3 minutos, regresamos. Inclusive podemos unirlo con el corte de mitad de la hora. Y regresamos ya con el tema con el tema de la presentación de hoy de la Orquesta Sinfónica Juvenil Guadalajara, para que nos hable cuántos elementos tiene y cómo se sostiene. Adelante.
Thank you.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos. No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento.
¿Sabías que? Gioachino Rossini escribió una de las óperas más famosas, El Barbero de Sevilla, en solo 2 semanas.
Bien, ya estamos de regreso, son las 11:36 a.m. y estamos con el maestro Juan Tucán Franco, quien es el director titular de esta Orquesta Sinfónica Juvenil Guadalajara y que hoy a las 6:00 p.m. presenta para conmemorar o para seguir celebrando sus 10 años de existencia en la orquesta, este programa que le titulan Cinema Sinfónico, ¿no?
Así es.
Y bueno, te preguntaba antes de oír algo de La Novicia Rebelde, ¿cómo es que se sostiene esta orquesta?
Mira, está constituida como una asociación civil. Uh-huh. De hecho, la ACE también atiende otro tipo de programas, como los corales, los conjuntos de cámara, el desarrollo individual de algunos instrumentistas. En sí no se enfoca solamente a la orquesta, pero la orquesta es sin duda la agrupación que más actividad tiene de la ACE, que encabeza Giselle Darrea. Uh-huh. Y que bueno, han sido 10 años de estar ya constantemente ahí, siendo una sociedad participativa, pues 10 años son algo.
¿Cómo no?
Y la verdad es que apenas empieza lo bueno, lo bonito.
Se empiezan a cosechar.
Y claro que no queremos ceder.
¿No hay algún apoyo por parte del gobierno, de la Secretaría de Cultura, del Ayuntamiento? No, o algo. ¿Son independientes?
Concursamos totalmente por fondos, concursos, aplicamos a
becas,
atendemos convocatorias, pero procuramos también a manera de lo posible ser autosustentables y también atender el sector privado, que es con el que más participación tiene dentro de...
Pues
de
muy, muy loable el trabajo que están haciendo, ¿no?, para poder sacar esta orquesta. Y el costo que tiene el evento de hoy, que no lo hemos...
Desde los 100 pesos hasta 450.
De 100 a 450. En el Auditorio Telmex, hoy a las 6:00 p.m, con música de películas o cinema sinfónico, que le llaman, que decías que no están nada más así al azar, ¿no?, sino que van teniendo un hilo conductor y que está programado para toda la familia. Por ejemplo, tenemos, ahora vamos a escuchar un fragmentito nada más de Frozen, ¿no?, para que se va a interpretar esta tarde. Y que, bueno, se vayan animando para llevar a toda la familia al Auditorio Telmex hoy a las 6:00 p.m. Vamos a oír un fragmento de unos 2 minutos, 3. Hacemos un fade out, por favor. Y regresamos con la conversación y con llamadas de ustedes.
Thank you.
Bien, pues esto es parte de lo que se podrá escuchar esta tarde ahí en el Auditorio Telmex a partir de las 6 de la tarde, este programa Cinema Sinfónico con la Orquesta Sinfónica Juvenil Guadalajara que dirige el maestro Juan Franco. Juan Tucán Franco, ¿por qué Tucán? A ver, platícanos de dónde viene tu nombre y también platícanos cuál es tu formación.
Desde la primaria.
¿Te decían Tucán?
Sí, por inocencias, ¿no? Uh-huh. Tonterías.
Bueno, si son apodos que nos ponen a todos, ¿no?
Pero bueno, ha sido parte de y
ya. Ya lo adoptaste.
Ya es una. Sucede que cuando empezabas a ir a la OSIM y a este tipo de encuentros, uh-huh, te ubicaban regularmente por tu correo electrónico, ¿no? Cuando mandaban las convocatorias, sí, y las información. Ah, tú eres Juan Tucán. Entonces se empezó a quedar, ¿no? Y al grado de que, bueno, o sea, hay gente que me nombra así.
Ya, como Juan Tucán Franco.
Como nombre, ¿sí? Y pues bueno, también hay que apropiarlo, hay que,
claro,
hacerlo de uno.
Ah, suena bien, además. ¿Y tu formación, ¿dónde empiezas?
Yo empecé a los 5 años estudiando el piano en Nayarit. Uh-huh. Y a los 6,
¿eres de allá, originario de Nayarit?
Soy de Tepic. Uh-huh. A los 6 me invitaron a estudiar el violín. Y bueno.
¿Y llevabas los dos, violín y piano?
No, a los seis me enfoqué al violín.
Ajá.
¿No? Y bueno, desde los 6 hasta la fecha, pues me ha tocado como instrumentista, como atrilista, tocar en orquestas profesionales, juveniles, infantiles, nacionales. Entonces realmente el medio orquestal para mí es
totalmente
es
conocido,
mi familia, ¿no? Sí. Desde los 6 años.
¿Tus papás eran músicos? ¿Tu familia
era músico? Mi bisabuelo era director de banda.
Ah, ¿no? Mira.
De estas bandas locales de las ciudades, ¿no? De música típica. Pero jamás tuve contacto con él. Ya después, bueno, entré a la Superior de Música, ¿no? Y aquí tuve la fortuna de conocer en Iteso a Guillermo Salvador.
Ah, claro, nuestro Guillermo.
Mi maestro, y bueno, le pedimos una clase de prueba. Porque no me podía quitar la curiosidad de saber.
¿De dirigir?
De dirigir, y a partir de ahí, desde hace 6 años.
Y entonces él te empezó a pasar todo lo que es la parte de la dirección.
Todo, incluyendo la más importante, que es la parte humana, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que él se caracteriza por ser una excelente persona.
Sí,
por
una calidad humana, igual que sus padres, ¿eh?
Claro.
Sí, tuvimos oportunidad de tratarlos y excelentes. Y entonces ahí empiezas a tomar ya la dirección y luego nos comentabas que tienes una agenda bastante saturada, ¿no? Ayer me decías que estuviste en la Ciudad de México en un concierto con Alejandro Fernández dirigiendo una orquesta y hoy tienes este evento de en la tarde y además ensayan 3 veces por semana, me estabas comentando, para esta orquesta sinfónica, ¿no? Juvenil.
Así es, un ensayo formal, ¿no? De 3 horas y media.
Ay, caray.
Con su descanso, es decir, pues para nosotros es algo que lo tomamos con toda la responsabilidad que conlleva, ¿no? Sí. Sin dejar de lado el entorno que vivimos y la línea de crecimiento que cada joven tiene, ¿no?
¿Cuántos elementos tiene la orquesta?
Ahorita son 53 que están fijos, de alguna manera, y bueno,
¿Y
tenemos
refuerzos?
No refuerzo, sino que tenemos afiliados, asociados, socios de la ACE que en algunos momentos vuelven, ¿no? Por ejemplo, en los 3 años que tuve la fortuna de estar colaborando con el maestro Guillermo y con la Sinfónica de Zapopan,
uh-huh,
pues me sentía también en casa, ¿no? Porque el 80% de la orquesta era gente que se había formado y había salido de Osijuj.
Fíjate, qué buena labor, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que es un excelente lugar como para empezar a crear el hábito de del desarrollo orquestal.
Que tanta falta hace, ¿no?
Sí. Y hay directores invitados, ¿no? Hemos tenido a solistas de primera línea. Yo creo que ese tipo de aprendizajes que no se dan en las instituciones, pues son, uh-huh, vitales también para el joven que quiere hacer una carrera atrilista.
Si se habla de orquesta sinfónica juvenil, ¿qué edades tienen estos integrantes?
El más pequeño tiene 14 y nuestro límite es de 27, aunque en algunos instrumentos tenemos consideraciones hasta los 30 años.
Muy bien. Entonces son 53 elementos.
Así es.
No, pues bastante, bastante bien, ¿no? Muy buena labor. Pues felicidades. Y hoy, pues, se presentan en el Auditorio Telmex a las 6 de la tarde. Te preguntaba también de los arreglos, porque a veces pues es complicado o pagar los derechos o inclusive conseguir, aunque tenga unos recursos para pagar los derechos, conseguir las partituras y partichelas, o sea, todo el paquete completo, la dotación para la orquesta. ¿Cómo es que resuelven este problema ustedes?
Mira, realmente la orquesta ha hecho una inversión importante a lo largo de los 10 años en archivo. Uh-huh. Hemos comprado muchísima música porque también hay que entender el rol que jugamos, ¿no? Es una orquesta que tiene que entender cuál es su objetivo y atender responsabilidades. Es una orquesta que a mí me gusta que sea responsable con su sociedad y forme públicos, acerque a la música. Hemos estado en mercados, en plazas, uh-huh, en teatros, evidentemente, haciendo happenings, haciendo actividades, haciendo música de cámara. Creo que es parte esencial, ¿no?, de lo que el resto de las orquestas no se dedican a hacer. Y es entendible también porque se enfocan en otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido hemos comprado muchísimas cosas en este afán. Y bueno, las que no existen o no están disponibles o están fuera de alcance, tenemos la fortuna de tener un buen equipo de amigos, colaboradores desde hace años, como el maestro José Luis González Moya, como el maestro Valentino Aragón, ¿no? Uh-huh. Como Alejandro Vázquez, que continuamente están haciendo también archivo para la Sinfónica Juvenil de Guadalajara.
Sí, una labor importante, sin duda, ¿no? Claro, bueno, pues ahí está reiteramos la invitación para esta tarde a las 6:00 p.m. Los boletos cuestan desde $100 hasta 450. Eso es lo que pueden encontrar el día de hoy aquí en el Auditorio Telmex, un programa para toda la familia, pues una música bastante agradable y además pues también apoyar a este movimiento sinfónico juvenil de Guadalajara. ¿Tenemos algunas llamadas? Por favor, Miguel.
Sí, de hecho, participantes para Cinema Sinfónico está Marta Patricia Vázquez, que mandaba saludos, Eric Robledo y Diana Morales. También para Aramalí, quien está participando, Rosa Elia Pelayo, Rosario Santiebastián Castillo, uh-huh, Santi Esteban Castillo, Héctor Rentería Castillo, Teresa Barajas Casillas, Marcela Loza, Rosa María Anguiano, que dice felicidades por el programa, Rocío Vázquez Cortés y Rocío González dice que si ella gana, sí va por los boletos. Glafira Altamirano dice saludos a Ernesto y a todo el staff. Macario Ortega Rodríguez, Juan Soto Magallón, Laura Loza y Guillermo Farías Flores, que dice que le gustó mucho la obra de Tristán e Isolda y se le hizo una apuesta muy diferente e interesante. Muchos saludos a todos.
Sí, muy bien.
También el comentario que te había dicho hace un momento de Dolores Moreno Speitia en Facebook dice: felicito a todo el equipo para realizar un programa siempre tan enriquecedor para todos los que somos radioescuchas todos los domingos, porque además de ampliar nuestra cultura musical, nos informan de lo que acontece en el mundo de la ópera y de los temas que nos conciernen a todos como nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco. Dice, es muy clara la postura de Ernesto Álvarez en solo señalar el peligro que representan tan excesivos gastos. Me uno a la advertencia de que ojalá tomen en cuenta la opinión pública de bajar los costos de los gastos que se ejercen, porque se corre el riesgo de que la orquesta llegue a un momento en el cual no cuente con los recursos para solventarlos, ya de por sí si en números rojos. Gracias y felicidades de una vez más por tan excelente programa.
Ya, muchas gracias.
Y te quería comentar, Ernesto, quedan 10 minutos para el programa, no sé si nos damos unos 5 minutitos más para...
Sí, cuando mucho, para hacer el sorteo. Yo, uh-huh, quiero leer también un comentario que nos hace el ingeniero...
Manuel Cruz.
No. Bueno, Manuel Cruz es maestro de música.
El ingeniero Gallegos.
Sí, el ingeniero Gustavo Gallegos, que sobre precisamente esto de Tristán y Isolda, dice: a los wagnerianos no se nos hace pesado. Magnífica producción. Me gustó el manejo del espectro del prometido de Isolda, muerto por Tristán. También el niño, durante el delirio de Tristán al agonizar. Y muy buena síntesis en la charla previa. Gracias, muchas gracias por ella. Fue una función digna para llegar a la centena de transmisiones en vivo. Muy buena la sinopsis que se hizo en un intermedio. Bueno, pues es el comentario del ingeniero Gustavo Gallegos, que por cierto dentro de 8 días tendremos la oportunidad de tener aquí su colaboración acostumbrada. Y bueno, sí, el maestro Manuel Cruz también nos manda saludos y está de acuerdo con los comentarios que hicimos sobre la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Muchas gracias, maestro. Y continuamos entonces. Hay que decir que de los obsequios que hemos entregado, Luis Eduardo Cisneros Guzmán, si es que nos está escuchando, tiene aquí 6 libros de poesía que se ganó el 2 de octubre, el pasado sábado, digo, el pasado domingo, y que no ha venido por ellos. Yo quisiéramos pedirle que se reportara, si es que va a venir, si no, pues para regalarlos más adelante. Igual que Carlos de Jesús Novelo, ganó las partituras el 25 de septiembre y no ha pasado por ellas. Si no vienen por ellas a partir del próximo domingo, pues vamos también a obsequiarlas. Algo más que tenemos por ahí, o si no vamos a música, pues algo de la marcha, por ejemplo, de la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias, es el track 5 de la USB que estaremos escuchando, y con eso al regresar haremos ya la rifa de los obsequios del día de hoy. Adelante, por favor. Bien, ya regresamos casi para despedir el programa, son las 11:56, y recordar que la ópera Bastián y Bastiana de Mozart, que presenta a Ricardo Calderón, participando precisamente Ricardo Calderón, Patti Pérez y Ricardo Lavín, fue el día de ayer a las 7 de la noche y hoy a las 6 de la tarde y a la 1, es decir, en unos momentos más, en dos horas, no, en una hora más, se presenta esto en el Teatro Alarife Martín Casillas, a la 1 y también repite a las 6 de la tarde. Así es que, pues si a usted le interesa, es una puesta en escena atractiva también para toda la familia. Así que, bueno, hay varias opciones. Y llegó el momento de despedirnos. Vamos a las últimas llamadas.
Así es.
Y una sorpresa que tenemos para el ganador del pase doble de hoy de Cinema Sinfónico.
Muy bien. Pues primero, los últimos participantes para Ara Malikian, Paula López Guzmán, Magali Rubiano y Jorge Arellano Gaitán. Dice, nos desea un buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, igualmente.
Y para los de Cinema Sinfónico, Christopher González y Carlos Alberto Mendoza. Uh-huh. Ellos son los últimos participantes.
Bueno, entonces ahí revolvemos los papelitos y le pedimos al maestro que saque uno.
¿Qué tal? Esto es
este es el de...
Ara Malikian.
Ara Malikian.
Es uno, un doble, entonces sacar uno.
A ver, maestro, tu mano santa de director.
Dice...
De orquesta.
Irma Sánchez Lozano.
Irma Sánchez Lozano es quien tiene el pase para Ara Malikian. Tendrá que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad por ellos. Es en Ignacio Jacobo número 29, a un costado del... El auditorio Telmex, les dejamos aquí su boleto doble, su pase doble para que asista el próximo jueves a las 9 de la noche. Y para el pase del Cinema Sinfónico con Orquesta Sinfónica Juvenil Guadalajara.
Es para Marta Patricia Vázquez.
Bueno, a Marta Patricia Vázquez le tenemos también una sorpresa por cortesía aquí del maestro Juan Tucán Franco. Dice que va a regalarle también un pase para Ara Malikian. Así es que tiene que estar hoy en la taquilla del Auditorio Telmex media hora antes del evento, es decir, a las 5:30. Y ahí va a poder recoger sus boletos para la función de hoy, de las 6:00 p.m. Y también tendrá la cortesía del maestro Franco del pase doble para Ara Malikian. Así es que, pues, mucha suerte y muchas gracias. Que lo disfruten. De todos los espectáculos que tenemos oportunidad de verlos. A las 12:30, la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado. Así que bueno, por hoy es todo. Yo quiero agradecer, maestro, pues muchísimas gracias por venir aquí, por
gracias
tu tiempo.
Por la invitación.
Te deseamos mucha suerte, mucho éxito con la orquesta como lo están teniendo. Y trataré de ir, voy a ver si voy a la ópera a la 1:00 p.m. ahorita. Y a las 6:00 me voy allá con ustedes.
Eso suena perfecto.
Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, a nombre de nuestro productor Gilberto Domínguez, de nuestros asistentes de producción Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Iván Zaragoza, Alejandro Carrasco, pues su servidor Ernesto Álvarez, les agradece su atención. También agradezco a Alejandro Álvarez, que estuvo en los controles el día de hoy, y los esperamos la próxima semana, que tendremos otra emisión más de Ópera Radio. Muchísimas gracias, feliz domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.